Nuestras coordenadas ya nos conducen directamente a nuestro primer destino, nuestro primer objetivo. Vamos a hablar de conspiraciones, un tema que siempre nos apasiona en Crónicas de San Borondón, que tenemos un tanto desatendido y para el que nos viene como anillo al dedo la banda sonora de una película absolutamente emblemática, reveladora, muy divertida, precisamente que lleva el título de Conspiración. Llevamos un año, por cierto, de conspiración pura y dura. El coronavirus nos ha dejado un abanico, un amplio espectro de teorías, muchas de ellas contradictorias entre sí, de intereses enfrentados sobre si existe o no existe, lo que está detrás, lo que no está detrás. Y paralelamente, pues hemos encontrado las que se han desarrollado, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, por poner solo dos pequeños ejemplos de un amplio territorio muy fértil que tiene en ocasiones pues más de verdad que de fabulación, que de mentira. Y la historia de esta noche, la que vamos a descubrir a través de nuestro invitado, de nuestro buen amigo Juan Carlos Saavedra, pues fue un tema de conspiranoico, fue un tema marginal durante muchísimo tiempo, que bueno, conducía a que quien lo plantease fuese señalado, fuese incluso pues de alguna forma ridiculizado, y que después del tiempo terminó dándole la razón. Juan Carlos Saavedra, amigo, buenas noches, bienvenido a Crónicas de San Borondón.
Muy buenas noches, José Gregorio.
Bueno, la conspiración de esta noche pues forma parte de esas que al final terminan haciendo bueno lo de que la realidad supera la ficción, ¿no?
Efectivamente, y como bien tú decías, todo el mundo que señalaba su existencia pues fue señalado como un loco conspiranoico, hasta que ya las pruebas demostraron que iba más allá de una simple invención y que era una realidad por completo.
Una historia real, además, bueno, guerra fría, superpotencia y encima con una ramificación hacia Canarias que la convierte en especialmente interesante. Hablamos de la red de la conspiración Gladio, un nombre que con el que saltó a la prensa, a los medios de comunicación, con el que hoy aparece en la mayor parte de los libros referenciados así, pero que digamos que era mucho más que Gladio. Pero bueno, vayamos por partes. ¿Cómo se interesa Juan Carlos Saavedra por este tema?
Me interesé hace un par de añitos buscando, yo me reconozco como un friki de Star Trek, de todo lo que tenga que ver con esa franquicia. Sí. Más que me perdonen los que nos están escuchando que siguen la Guerra de las Galaxias.
Sí.
Creo que no tienen parangón. Y entonces, nada, una vez que estaba ampliando un poquito de información por un artículo sobre lo que fue el entierro espacial de Jenny Jendenberry, el creador en las Islas Canarias, pues busqué información de la Estación Espacial de Maspalomas e indagando por internet de diferentes diarios de diferentes países, pues me encuentro unas declaraciones en un periódico de un exmilitar italiano, Alberto Volo, en el que habla de la Estación Espacial y vincula no solo esta instalación, sino la isla de Gran Canaria con lo que sería la conspiración de Gladio.
O sea, claro, tú estás investigando, sí, otra historia que tiene que ver con la carrera espacial, con la estación de seguimiento de Maspalomas. O sea, una historia que no tiene que ver en principio con espionaje ni con conspiraciones, ¿no?
No, pero cuando te encuentras unas declaraciones como esta, pues como persona desinquieta, sí, supongo que también, sí, como la mayoría de los que nos están escuchando, empiezas a tirar del hilo e ir sumando números para ver a dónde llegamos. Y así llegué a interesarme y quizás hasta apasionarme con lo que sería la operación Gladio.
¿Lo sabemos todo ya sobre esa operación, Juan Carlos? ¿O aún quedan por ahí papeles o voces silenciadas?
Quedan mucho por saber todavía. Solo se descubrió lo que es la punta del iceberg, pero todos los países que fueron llamados en su momento, como ahora comentaremos, a investigarla y a intentar descubrir qué es lo que hizo en cada estado, pues no lo han hecho. Y la información que se ha ido sacando poquito a poquito, yo creo que ya se frenó, y lo que fue en su momento, los años 90, el boom de revelar cosas, de presentar artículos, pues se ha corrido un tupido velo. Dejo a cada uno el criterio si es originado por haber perdido lo que sería la primicia, la novedad, claro, o es un velo intencionado para que el tiempo vaya olvidando lo que fue Gladio.
Bueno, esta noche lo vamos a recordar aquí en Crónicas de San Borondón, y quizás conviene empezar por definir qué era, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la operación o de la red Gladio?
Primero hay un problema terminológico, porque sí. Gladio sería el nombre que tiene esta operación en lo que era Italia. Ajá. Gladio es espada en italiano. Es una organización supranacional y Gladio haría referencia a lo que se desarrolló en Italia. El nombre correcto sería Stai Behind, algo así como quedarse atrás, y nace o se origina pues, en los momentos del que se inicia el Tratado de Bruselas, 1948, en plena Guerra Fría, tratado que se convirtió luego en la futura OTAN una vez que se suma a ella los Estados Unidos. En definitiva, el nombre correcto de la organización es Stai Behind y Gladio sería la que se vinculó en Italia. Claro, como en Italia fue donde se destapó el escándalo,
claro,
pues ya se asimiló el nombre de Gladio a todo lo que será esta actividad clandestina.
O sea que el Stai Behind en cada país donde estuvo activo tendría su propio nombre en clave. En este caso el de Italia sería Gladio. Pero bueno, ese nombre triunfó porque así es como se desató el escándalo y la mayor parte de los titulares periodísticos utilizan, ¿no?, ese nombre para referirse a una operación que ya por lo que nos acabas de avanzar excedía el territorio italiano y tenía mucho que ver con el mundo occidental, ¿no?, y con la cultura más capitalista, diría yo, ¿no?
Sí, es curioso cómo la finalidad de esta organización en un principio nos puede parecer hasta pura, porque el Stai Behind, esto de quedarse atrás, simplemente era preparar lo que era Occidente para que en caso de una posible invasión soviética hubieran en determinados lugares depósitos de armas, una red de comunicación, ajá, que permitiera organizar una resistencia a la invasión. Podemos hablar de algo similar con lo que hicieron, por ejemplo, los partisanos en Francia. Sería resistir detrás de las líneas enemigas a esa invasión.
Bueno, pero esto, Juan Carlos, esto lo vemos mucho en el cine de ciencia ficción, cuando llegan los extraterrestres, ¿no? Que el enemigo, en este caso, ya no son los soviéticos, sino son los extraterrestres, y cómo se forman células, ¿no?, de resistencia que están conectadas en diferentes partes. Es algo así, ¿no?
Sí, y es algo que existe. Por ejemplo, hay constancia que presidencias como los Estados Unidos tienen preparada una red de diferentes búnkeres en diferentes sitios, sí, con comunicación. Bueno, Internet surgió así también. Uh-huh. Buscando una forma de que en caso de guerra poder mantener las, claro, comunicaciones entre lo que serían los ejércitos. Y eso es lo que pretendía Gladio y que todavía existe. Muchos presidentes pues tienen una organización secreta que en caso de invasión o que, por ejemplo, fallezca el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente pueda ir a lugares seguros y mantener la coordinación con unas líneas de comunicación secretas. Y esa era la finalidad original de Gladio en su momento.
Pero estaba formado por militares, o sea, era gente que formaba parte de la estructura y que al mismo tiempo tenía una especie como de segundo trabajo o funcionaba más, y quizás el ejemplo no sea del todo acertado, pero funcionaba más como las células durmientes terroristas, ¿no?, que están ahí autónomas hasta que les dan la señal.
Sí, lo que pasa es que en este caso hay pruebas, como yo lo decía, las declaraciones de este exagente italiano, que pertenecían a los aparatos de inteligencia de los estados que estaban implicados.
Implicado.
Y sea, como yo decía, ese era algo noble, se supone que sería una cosa lógica. Y el problema nos va a surgir, José Gregorio, cuando se va más allá, que es el problema de muchas veces, que algo que empieza como algo digno, pues se tuerce. Y en este caso...
¿Pero a qué te refieres con ir más allá? Porque en principio la Unión Soviética no invadió, ¿no? O sea, bastante territorio ocupó, ¿no? Pero no por lo menos no conocemos intentos abiertos, ¿no?, de invasión de países occidentales, ¿no?
No existió lo que sería una invasión militar, pero sí hubo un miedo a que esa invasión, entrecomillada, llegara por medios democráticos, por lo que sería el auge de los partidos comunistas en todo lo que era la Europa Occidental. Estamos hablando de un partido comunista muy fuerte en Italia, en Francia. Y claro, lo que al principio era el miedo a una invasión militar se convirtió en miedo a una llegada de los comunistas de forma democrática, con lo cual se pervirtió por completo la idea original.
Vaya, o sea que pasó de ser una resistencia latente que estaba dispuesta a coger las armas y combatir, ¿no?, directamente en la trinchera, a ser una cuestión más de ideología y de despachos, incluso diría yo, ¿no? De ingeniería social también, ¿no?
Había un poco de esto. Lo que pasa es que la ingeniería social, que puede ser, por ejemplo, trabajar una línea en un periódico determinado para que los lectores opinen de una forma que uno pueda pretender, o sea, lo que puede ser de forma abierta una manipulación periodística, en televisión, se convirtió en algo más porque se desarrolló una cosa que ellos llamaban la política de tensión, en que consistía que para desprestigiar al comunismo, pues fueron más allá de una simple noticia y realizaron atentados, bombas, asesinatos, para echarle la culpa a los comunistas y que hubiera una reacción en el pueblo en contra de esta ideología. Por eso decía que se había pervertido y se fue más allá de lo que fue una acción política o social a una a acciones militares con todas las palabras.
O sea, se hacían operaciones de falsa bandera, ¿no? O sea, por lo tanto, se simulaban, se falseaban ataques, ¿no? De como que provenían, en este caso, o que estaban impulsados, subvencionados por los soviéticos cuando realmente eran autoatentados, por lo que me estás contando.
Sí, lo que se estaba buscando era, en realidad, que todo lo que era el pueblo votante, pues cogiera un desprestigio hacia la izquierda. También hay muchos ejemplos, sin ser Gladio, de atentados, de actividades que se suelen hacer y se les pone el San Benito a otra persona para intentar que en un momento dado... Pero claro, el problema aquí surgió cuando esto lo hicieron estados democráticos que se llaman la bandera, los abanderados de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, que hayan caído en estas actividades contrarias a todos sus principios, a todos los principios que tienen en sus constituciones.
Oye, no sé si esto lo sabrás o no, pero los soviéticos llegaron a ser conscientes de que existía esta red, o sea, de que estaban haciéndole esta mala propaganda con algo tan organizado.
Sí, y posiblemente hay también información de que ellos montaron algo paralelo. Ajá. Pero claro, allí no se aceleró tanto el proceso para hacerse público como pasó en este lado, en este momento, de lo que era el muro de Berlín. Claro. Y el problema no solo son los atentados, es que hubieron escuchas ilegales, intervención de las comunicaciones sin garantía judicial, o sea que se saltaron por completo la ley. Los servicios secretos que integraron Gladio o que integraron lo que era la asociación esta para evitar sobre todo el triunfo democrático de la izquierda.
Qué curioso. Mira, me viene a la cabeza como un ejemplo, pero claro, el ejemplo que te voy a poner es perfectamente legal, muy útil, cooperativo, pero esto de Gladio vendría a ser algo así como una Interpol clandestina, ¿no? Que además... tiene licencia para matar directamente, ¿no?
Sí, como James Bond tenía licencia para actuar. Y no solo eso, porque la actividad muchas veces no la hicieron directamente los agentes, los miembros de las agencias secretas, sino que se compincharon con lo que era la ultraderecha para facilitarles armas, explosivos, para que ellos fueran la cara visible que realizaran las acciones. Se ha demostrado que muchas armas de las usadas en esos atentados estaban dentro de los depósitos que en teoría se habían creado para proteger al Occidente de la invasión soviética.
O sea, que estaban abasteciendo a los grupos ultra, los más extremos, en el lado contrario del comunismo, ¿no? Para que fuesen ellos quienes combatieran directamente.
Sí,
posiblemente haciéndoles el juego sucio, ¿no? Directamente, o el trabajo sucio.
Sí,
¿no?
Se trata aunque hubieran en su momento ideologías distintas, salieron a la ultraderecha para que ellos fueran los abanderados. Claro, la detención de un agente secreto en un atentado pues podría tener un escándalo, pero si lo hace un grupo reconocido como ultra de derecha, pues parece que es más defendible. El problema es que ellos intentaban siempre que la investigación, cuando llegara al grupo de extrema derecha, nunca continuase hacia lo que sería el agente al servicio de un Estado.
Bueno, estamos en Crónicas de San Borondón, junto a Juan Carlos Saavedra, hablando de Gladio, de esa red, de esa operación, macrooperación, como ya indicaba, pues bueno, Gladio es la ramificación italiana. En otros países seguramente fue conocido con otros nombres en clave, pero globalmente la operación multinacional llevada por nombre, como etiqueta, Stambigen, quedarse atrás, algo así, ¿no? Vendría a ser la traducción. Casi 50 años de existencia, porque claro, esto se vino a destapar en los años 90 y yo no sé si porque la fórmula se agotó, porque alguien cometió un error, Juan Carlos, o porque gente muy avispada supo seguirle la pista a cosas que parecían bastante irregulares, ¿no? ¿Cómo se descubrió esto? ¿Cómo se destapó?
Como siempre, la actividad de una persona que cree en la justicia, pues si se empecina en conseguir algo, pues lo suele lograr. Uh-huh. Todo fue en el año 1972, hubo un atentado en que murieron tres carabineros, tres policías italianos, y había un juez que empezó a investigar, a tirar de la manta, a seguir, incluso llegando a los años 20 años después, seguía empeñado en descubrir los culpables. Ahí llegó él a la conexión con la ultraderecha y, como yo decía antes, siguió investigando y encontró la vinculación de esa ultraderecha con los servicios secretos italianos en el sentido del suministro de armas y también un poco lo que fue cubrir la investigación para que no se destapara. Este juez, en los años 90, a principios de los 90, pues ya cuando llega a la conclusión fehaciente de que ese atentado no fue hecho por, bueno, fue hecho por la ultraderecha, pero con
claro,
un ordeno de los servicios secretos, pues ya se destapó en Italia, porque ya el primer ministro italiano, Andreotti, tuvo que reconocer públicamente su existencia, la existencia de Gladio, ante la cantidad de pruebas que estaba consiguiendo este juez. Y en ese momento, muchos conspiranoicos se llevaron una gran alegría porque de haberlo señalado como personas que no tienen ningún tipo de fundamento, que se dejan llevar por cuentos, claro, etcétera, obtienen un reconocimiento que lo que ellos venían comentando era verdad.
Bueno, este fue, digamos, que la punta de lanza, ¿no? Porque a partir de ahí viene un gran reconocimiento por parte de la OTAN, ¿no? Es previsible que, o previsible, podemos deducir, Juan Carlos, que parte de la financiación provenía de la OTAN o no, o cada estado tenía unos fondos reservados que asignaba a la rama de Gladio en su propio país.
Como bien dices, el secretario general de la OTAN también la reconoció, un general, Manfred Werner, y todo indica que lo que sería el sustento económico venía de lo que sería la CIA y los servicios secretos británicos, que no solo eran los que ponían el dinero, sino también los que ponían los instructores para formar a esos resistentes. Claro, ese reconocimiento público acabó también en el Parlamento Europeo con una resolución interesantísima en el que el Parlamento Europeo reconoce lo que sería esta existencia. Incluso en ella dice lo que me estás preguntando, y que ha estado dirigida por los servicios secretos de los estados afectados en conexión con la OTAN. O sea que esta resolución es una carta de naturaleza que dice que existió y que estuvo bastante extendida por todo lo que sería Occidente.
Bueno, Gladio, como ya lo hemos repetido, pertenecía a Italia, ¿no? O operaba en Italia, pero esto persistía en otros países, ¿no? Cuando se destapa el pastel, ¿qué sucede? O sea, ¿se desactiva? ¿Se inician investigaciones en los países donde funcionaba? O sea, ¿qué pasa con esto?
Hay una reacción europea que se considera un poco despreciada. Incluso aparece también en lo que era esta aprobación de esta condena, porque en ella dice que se protesta enérgicamente contra el hecho de que determinados ámbitos militares estadounidenses se hayan arrogado el derecho a impulsar la creación en Europa de una estructura clandestina de información y de actuación. ¿Qué hace el Parlamento entonces? Pues pide una investigación interna a todos los estados para intentar ver hasta dónde llegó esa red, porque en un momento determinado las relaciones con Estados Unidos se pueden ir viendo desvirtuadas. Y claro, no hacía gracia tener en suelo europeo una organización en la que toda la información que se está generando está llegando a la Unión Europea. Por lo que hace es ordenar esa investigación a lo que serían los Estados miembros para que se descubra y sobre todo, que es la duda que todavía tenemos, se desarticule lo que era esta actividad de Gladio.
Uh-huh. Bueno, algunos países sí tomaron cartas en el asunto, ¿no? Bélgica, sí, por ejemplo.
Poquitos,
¿no?
Pero algunos. Uh-huh. Sí, Bélgica, Italia y Suiza sí empezaron a investigar. Por ejemplo, los belgas descubrieron también de forma fehaciente que entre 1982 y 1985 hubieron actos terroristas en su territorio que fueron atribuidos a un grupo que llamaron células combatientes comunistas, que en realidad eran acciones de la red. Y en Italia también se demostró esa participación en el asesinato de los tres policías que decía, un atentado en Milán también en 1969, que en principio se atribuyó a los anarquistas, y también se vinculó el asesinato del primer ministro Aldo Moro por su intención de pactar con los comunistas. Aldo Moro también, para los las personas que ven las conspiraciones o creen en ellas, también esta muerte tiene mucho. Porque Aldo Moro parece que quería pactar con los comunistas, invitarlo a entrar en el gobierno de Italia, cosa que no podía ser permitida por Gladio. O sea, que hubo un mínimo de investigación. Y como yo decía al principio, surgieron las cosas que se iban conteniendo en la prensa, pero de repente se ha cubierto un tupido velo y nos ha seguido tirando para ver si hubieron más actos ilegales cometidos por Gladio en suelo europeo.
Bueno, ¿y en España qué pasó? Porque tú el seguimiento que has hecho a este asunto pues apunta a la presencia de Gladio en España, pero también en Canarias, ¿no?
Sí, como yo decía antes, hubieron dos declaraciones, una de un italiano, un ex agente, Alberto Bolo, y también un agente secreto de Bélgica, André Moyen, que cuando cuentan su participación en Gladio, dicen que entre el año 1966 y 1970, Gladio se estableció en Canarias por miedo también a lo que podía ser un brote nacionalista, que pudiera en duda la españolidad del territorio, y que a lo mejor apoyado por fuerzas externas, por ideas africanistas, pudieran perjudicarla. Y ese apoyo de Gladio en Canarias se tradujo en declaraciones de estos dos exagentes al uso de un campo militar que hay en la isleta, un campo de tiro. También comentan que en una zona próxima a Tejeda, en Gran Canaria, hubo entrenamiento militar, y también vinculan a la Estación Espacial de Maspalomas como lugar vinculado a la NASA, en que se hicieron en su momento, en este periodo entre el 66 y el 70, acciones de Gladio.
Vaya.
Ahí es como aparece y se conecta las Islas Canarias con Gladio, en virtud de la declaración de estos dos arrepentidos, podemos decir.
Bueno, ¿y era viable? ¿Tú crees que era viable que esto, tal cual lo han planteado, se desarrollase?
Vamos a ver, cuando se hacen estas declaraciones por la prensa, por lo que es la presión mediática, en 1990, Narcís Serra, que era ministro de Defensa, pues se vio obligado a reconocer la conexión española con Gladio, pero la matiza. Dice, bueno, sí, hubo una vinculación de los servicios secretos españoles con Gladio, pero fue de forma accidental y leve. Se asistió a alguna reunión, pero intenta explicar que en Gladio nunca los servicios secretos españoles estuvieron en el aparato coordinador donde, por decirlo de alguna forma, se organizaba la actividad.
La actividad, ajá, ajá.
Lo que él no entró, ni reconoció, ni mencionó, es esa posible vinculación de Canarias en ese periodo en concreto con Gladio.
¿Y era factible? O sea, ¿tú crees que se podía haber desarrollado? ¿Podían haber estado ahí en Maspalomas haciendo, entrenando en ese campo de tiro de la isleta? ¿Aquí nadie se daba cuenta de eso?
Aquí hay dos teorías. Vamos a ver, la teoría que se puede encontrar en los medios de comunicación, que parece una respuesta desde fuera como organizada, cuando tú dices, bueno, esto hay que tirarlo abajo con este razonamiento. El razonamiento que se extendió entre la prensa es que en aquella época las Islas Canarias estaban despuntando en el turismo, y claro, en Tejeda o en la isleta o en lo que era esta base militar, perdón, la base de Maspalomas, que era
la estación,
para un observatorio, la estación de Maspalomas, no se podían haber hecho acciones de entrenamiento porque estaba en campo abierto, rodeada de tomateros, y la gente hubiera visto lo que se estaba haciendo. O sea que el argumento diciendo que lo que estos dos señores dicen es falso, es que de haber existido lo que ellos dicen, alguien lo hubiera visto.
Hombre,
y luego
no sé,
ya está el otro razonamiento. Claro. Si eran buenos profesionales, nadie los ve.
Claro, claro. O sea, cuántas cosas están sucediendo actualmente en Canarias y nadie las ve. O sea, y están sucediendo al lado de tu casa. O sea, que no, me parece que el argumento ese, pues no sé yo hasta qué punto. Pero bueno, nos nos dieron un argumento a la altura, ¿no? De lo que éramos capaces de protestar de o de cuestionar, ¿no? O de entender, ¿no?
Sí, cuando las islas hay historia de accidentes de aviones militares americanos, hay constancia de estaciones, me parece recordar, en La Palma, de control de submarinos.
Sí, 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 sí.
Quizás esto será una historia que o nunca se sabrá, o se sabrá dentro de muchos años, cuando ya lo que sería la potencia de bloques cambie y obtener información no pueda perjudicar a lo que serían los estados. Lo que está claro, José Gregorio, es que Gladio existió. No hace falta que sea como una declaración de intención, es decir, que existió. Está aprobado por el Parlamento Europeo y lo que nos queda saber es si se reconvirtió, desapareció o qué ocurrió con esta red, en el sentido de que si está todavía operativo, como mucha gente cree, para un control de comunicaciones, un control de lo que sería la evolución de la idea de las ideas de izquierda para que no prosperen.
Piensa que tal y como está el mundo, tal y como está la actualidad, tal y como se enfrentan nuestros políticos abiertamente con argumentos en muchas ocasiones endebles, ¿no? Pero tal y como está el mundo, Gladio es perfectamente factible, ¿no? Es decir, tenemos constantemente en el lenguaje y en los titulares, en los lugares más insospechados además, el debate sobre las injerencias rusas en estas elecciones, en las otras, ciberataques, es decir, este tema, sea real o no, o sea, sea real que los rusos tienen esa operatividad y esa insistencia e interés en meterse en muchos sitios, o no, realmente todo parece encajar en lo que Gladio viene trabajando o estuvo trabajando desde los años 50, o sea, casi nada, Juan Carlos. Parece que el tiempo no ha transcurrido porque el mundo parece bastante similar, ¿no?
De todas maneras, José, Gregorio, a mí me gustaría introducir un tercer elemento. Ya no estamos hablando de una corporación sustentada por estados. Podemos estar hablando de la existencia de organizaciones sustentadas por grandes corporaciones.
Claro, claro.
Que cualquiera de nuestros oyentes le puede poner nombre, que en un momento determinado le interesen obtener información y controlar, por ejemplo, en un país, la entrada, los impuestos que se le pueden poner a esa gran corporación, y necesitan una serie de información y que estén dispuestos a hacer acciones ilegales que faciliten su acceso al mercado. No sé si me he explicado, en el sentido de un nuevo elemento, que es el gran capital, que puede usar las funciones de organizaciones tipo Gladio, no para imponer una ideología, pero sí para imponer un mercado que a ellos les interese.
Pues sí, otra forma de verlo, sin duda, porque hoy probablemente quienes mandan no son los gobiernos, ¿no? O los gobiernos gestionan en su territorio, pero a niveles supranacionales parece que son las grandes corporaciones quienes cortan el bacalao. Juan Carlos Saavedra, amigo, muchísimas gracias por habernos contado esta noche la historia de Gladio, esa rama canaria, y quién sabe, a lo mejor nos escucha alguien que tiene algo más de información, que guarda algún secretillo y que quizás lo quiera compartir con nosotros.
Ha sido un placer como siempre, y sí, me gusta esa invitación, en el sentido de que o éramos ciegos o ¿qué ganaban estos dos ex agentes vinculando a Canarias con Gladio? Realmente no ganaban nada.
No ganaban nada. Amigo, un fuerte abrazo.
Igualmente para ti y para todos nuestros oyentes.
Continuamos en Crónicas de San Borondón. Ahora vamos a cambiar la dirección de nuestra mirada.